Vamos a seguir con nuestras cinco promesas para este año. Ya hemos visto en algún detalle las primeras dos promesas, que son comunión con Él. Y la condición en cada promesa es algo de nuestra parte. Dios realmente pone hasta los costales, pero hay algo que hay que hacer. Y los viejitos dicen, y nos gusta el refrán, ¿no?, que cuando Dios da, hasta los costales presta. Entonces, pero, ok, te presta los costales, pero tú tienes que llevarte el costal ya lleno, ¿ok? Eso es la parte nuestra en estos asuntos. Entonces, la condición para que se cumpla su promesa acerca de comunión es andar en la luz como Él está en luz. Y un fruto directo de eso es plenitud de gozo, que nuestro gozo sea cumplido. Y es el poder andar en la luz y estar en comunión con Dios, provee otra cosa, provee comunión unos con otros y una continua limpieza de nuestro pecado, cosa que muchas veces como que no captamos, no podemos saborear tan ricamente como Dios quisiera, porque llegamos aquí domingo, por decir, no estoy diciendo que así llegaste, pero llegamos aquí a la reunión y estamos, me siento frío, me siento vacío, me siento lejos de Dios, pero qué bueno, siquiera ya estoy aquí. O sea, es más fácil, es otro refrán de un amigo, me lo aprendí, dije, esto es bueno, soy de ahí, es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces, en lugar de ser guiados por Dios, caminar con Él en la luz, es más fácil pedirle perdón y empezar siempre cuenta nueva, un borrón, y empezar en ceros, aunque sea. Nunca llego ni a 10, pero qué bonito se siente estar otra vez en cero. Cero culpa, cero miedo, o sea, me siento bien ante Dios y todo eso. Empiezo de cero, no llego muy lejos y tengo que volver a cero. Y lo que vimos en eso acerca de la comunión y andar en la luz como Él está en luz es cómo Dios provee los medios para realmente no interrumpir tu comunión con Dios y tu comunión con otros y realmente permanecer en la luz y tener esa limpieza. Otro, este es un refrán no de viejitos sino mío que yo inventé. Mira, no pirateo todo, a veces saco algo nuevo, que es... Se me olvidó. Ah, ok. Estoy de regreso de vacaciones, ¿no? Al 100%. Una buena conciencia no pesa. Y muchas veces la pesadumbre y hasta cansancio físico que sentimos es por no tener una buena conciencia. Y Dios provee los medios para que todo el tiempo podamos ser lavados, limpiados y tener esa buena conciencia. Ok, pues hoy vamos a partir de este Salmo 32. Vimos acerca de comunión, vimos un poco también en Efesios y Colosenses 1 acerca de Dios también promete dirección. Y este año está por comenzar, vas a tomar decisiones, van a haber cambios en tu vida, muy probablemente cambios de rumbo, cambios de casa, de trabajo, puede haber cualquier cosa, pero parte de eso, para nosotros, es saber tomar esa decisión. La vas a tomar. O sea, decisiones están delante de nosotros todos los días y tomamos decisiones. Pero ¿cómo tomar las buenas decisiones? ¿Cómo realmente estar en la voluntad de Dios? Y para empezar, es como el chiste, ¿no? Que dice, siempre te dicen cuántos gallegos para cambiar un foco, uno para agarrar el foco y tres que den vuelta a la silla donde está parado. Y decimos, ah, ja, 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 soy gallego, no estés, ok. Pero hay otro, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Nomás uno, pero es necesario que el foco quiera cambiar. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos. O sea, ok, sí, hay que buscar la voluntad de Dios, pero necesitamos saber que la voluntad de Dios es buena. Es algo deseable, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Y a partir de esto estamos viendo cómo la voluntad de Dios nos lleva a otras cosas. Entonces, vamos al Salmo 32, versículo 8. Pero si tú quieres ver al inicio del Salmo 32, en la mayoría de las Biblias habla, pone un frase como una frase, un título como plegaria pidiendo perdón. O cuando David tuvo su cuestión con Betsabé, según la versión de Biblia que tú usas. Y los dos salmos que David escribió después de ser confrontado por Dios acerca de su pecado, que había encubierto y ocultado su pecado durante un tiempo, y son el Salmo 51, que muchos sí relacionan ese salmo con su adulterio y el castigo que Dios le puso, la disciplina y varias cosas. Pero Salmo 32 es todo un proceso de llegar al perdón y restablecer la comunión con Dios. Y él habla, por ejemplo, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso una buena conciencia no pesa. Es rico, es bonito poder, creo que lo que tenemos es monitor. ¿No? Ok. Lo que nos pasa con esto es que lo tenemos tapado. En Proverbios 16:28 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tienes o el uno o el otro. ¿Quieres misericordia o quieres siempre estar frustrado, vacío, amolado y demás? Dios nos da a escoger. Y a veces decimos, ay, pero Dios es muy así, es muy restrictivo, es muy exigente. Dios te da a escoger, pero escogemos lo que no y no nos gustó. Pero hasta nos advierte, no hay letra chiquita en el contrato, en las promesas de Dios, en sus invitaciones de Dios y todo. No hay letra chiquita, todo está en grande, no hay algo escondido, oculto de nosotros para no saber en qué nos metíamos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque David no andaba en la luz, andaba en las tinieblas. ¿Okay? Y seguía funcionando como rey, probablemente hasta compuso himnos y cantos y conduciendo el coro y todo eso. O sea, hacía lo que tenía que hacer. Se sentaba a comer con su familia, subía y bajaba, firmaba, a ver una nueva ley. Ah, ok, sí, vamos a firmar eso. Tomaba fotos, cortaba listones en la inauguración de algo en Jerusalén, etcétera. Seguía funcionando por ahí de 2 años y por fin Dios le confronta a David acerca de esto. Entonces imagínate, durante todo ese tiempo, dice, en mi gemir todo el día, todo el día. Y de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. Fíjate que cuando estás en rebelión, cuando andas en las tinieblas, cuando estás en desobediencia, cuando te has apartado de la gracia y el amor de Dios, aún así su mano está sobre ti. Y vamos a ver más al rato algo acerca de la mano de Dios con nosotros, como una promesa también. Pero necesitas ver, estés bien o estés mal, la mano de Dios está sobre ti. Nada más que se siente muy pesada esa mano. Me han dicho, oye, tienes mano muy pesada, porque luego les apapacho en la espalda o en el pecho y hasta afloja cosas cuando demuestro el cariño de esa forma. Pero así es que aguántate al rato si algo te pasa, porque sí. Entonces, la mano de Dios es pesada, pero mira, si alguien te quiere destruir, o si alguien te quiere arrebatar de la mano de Dios, tiene que mover la mano de Dios, tiene que destaparte de la mano de Dios, ¿ok? Tiene que, y dime, ¿quién puede jugar así fuercitas con Dios y ganar? Es el brazo de Dios, es la diestra de Jehová de los ejércitos. Entonces su mano sobre ti, aun cuando estás en rebelión, aun cuando estás en desobediencia y sufriendo en tu gemir todo el día. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano y pierdes tu gozo. Y tu vida, en lugar de ser un jardín, un manantial, una delicia, hasta un refugio para ti mismo, poder vivir y disfrutar y saborear todas las riquezas del amor de Dios. Tu vida, en lugar de ser así, se vuelve un desierto. Entonces, lo que estoy viendo con todo eso es que cuando buscamos la dirección de Dios, cuando buscamos el perdón de Dios, cuando buscamos la provisión de Dios y todos los aspectos y lo que Dios promete a nosotros, cuando queremos eso, necesitas involucrarte y recibir el paquete completo. No puedes tener la paz de Dios si no conoces el perdón de Dios, que si no conoces su gracia. No puedes realmente tener plenitud de gozo si no estás caminando en la luz, porque Él está en la luz. Y mi gozo es Dios. Y muchas veces como que empezamos a manejar el gozo como si fuera algo que consigo, como que voy al cajero automático, pongo mi NIP y Dios me da así unos cuantos vales de gozo. Entonces, y cuando termino de gastar todo ese gozo, voy por más gozo. Y por fin dice, no podemos leer más esa tarjeta, está súper vencida y rayada. Pero no es algo, la provisión de Dios en cuanto a gozo y paz, dirección, estabilidad, satisfacción en nuestra vida, no es así algo que tú recibes por dosis, ni por abonos, ni nada así, sino Él lo es. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro cántico en la noche. Él es. Él es nuestra fortaleza, es nuestra sombra, Salmo 125, 121. Él es nuestra sombra, nuestra diestra. Del lado del sur, para los hebreos, su diestra era hacia el sur. Ellos con la orientación hacia donde nace el sol en la mañana. Entonces, Él es tu sombra al lado del sur. O sea, por donde camine el sol durante el día, tú cuentas con protección, con sombra, y necesitas eso. Y todo eso lo había perdido David. Y él está en ese proceso, en Salmo 32, recuperando. Entonces, confrontado por la verdad, se quebrantó y procesó esto delante de Dios. No puso peros, no puso excusas, no empezó a decir, bueno, yo provengo de una familia de puros mujeriegos. ¿Qué esperas que yo también haya sido adúltero? Él no achacó de que, bueno, yo soy alcohólico porque soy hijo de alcohólico. Él no dijo, yo soy estafador porque soy hijo del ladrón. ¿Ok? Somos hijos de Adán y Eva. Y eso nos basta para estar en primera fila de necesitados de la gracia y el perdón de Dios, sin excusa. Simplemente, en lugar de echar la culpa a tu mamá y papá, que también te dieron estudios, o sea, sea agradecido. De una vez, desde donde nació, soy hijo de Adán. Y por eso soy así. Llevo la impresión, la huella de su desobediencia y falta de fe ante Dios. Llevo la marca de eso en mi ser. Pero ahora empieza a cambiar esa marca, esa impresión. En versículo 5, mi pecado te declaré. Y mira, luego te acusan de no hacer declaraciones negativas. Qué payasada, ¿no? O sea, la Biblia está llena de declaraciones negativas y hasta de parte de Dios. O sea, leen los evangelios y ¿qué dice Jesús? Si no te arrepientes, vas a morir igual que ellos. ¡Oh! Hizo una declaración negativa. Dice, en 3 días vamos a Jerusalén, me van a golpear, me van a crucificar y voy a morir. ¡Oh! Hizo una declaración negativa. Es un chiste enseñar esas cosas. Mi pecado te declaré. Y eso es una declaración negativa. O sea, decir, pequé. ¡Oh! No digas eso, no digas soy pecador. Tienes que mirarte en el espejo y decir, Jaime, eres un campeón. No me digas eso si estás viendo la pantalla o algo, no, por favor. Pero en fin, y aquí lo que empezó a cambiar las cosas, David dice, Dios no está hablando David a David, sino David está hablando a Dios y dice, Dios, soy un pecador, cometí adulterio, rompí un mandamiento y la pena es muerte. ¿Ok? Confesé. Confesar es decir lo mismo. Entonces, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un gran amigo mío, cuando algo muy fuerte, parecido a esto, salió a luz, me dijo, bueno, lo que pasa es que andaba bien tronado. Estaba muy mal económicamente, anímicamente estaba muy mal. Y digo, y ahora más. O sea, y digo, oye, eso me justifica, o sea, si así te justificas, eso me justifica si yo cometo lo mismo, ¿me vas a respetar igual? Como amigo y como pastor, si yo hago lo mismo que tú y pongo la misma excusa, es que me sentí triste. es que me sentí vacío, es que me sentí solo, es que me sentí que no tengo dinero, es que sentí que no me calienta el sol. Entonces hice esto. Entonces David, en lugar de echar culpas, porque eso es una forma indirecta de culpar a Dios, es que andaba bien así, bien sin dinero, estaba en bancarrota. Entonces, así indirectamente estamos diciendo, y Dios, como tú no estabas poniendo la provisión, me quedé obligado a pecar. Porque tú no me diste una mujer, una esposa, que me haga feliz, cometí adulterio. O sea, como tú no haces lo tuyo, Dios, yo tuve que buscar la forma. ¿Ok? Entonces, y eso no hizo David. Lo pudo haber estado haciendo durante algún tiempo. Pero al confrontarse con la verdad, David empieza a hablar puras verdades. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué sencillo! Simplemente dice la verdad a Dios, y Dios le da su perdón. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, un asesinato, un adulterio, un bebé que muere de recién nacido también como consecuencia. O sea, todo eso, así un desgarre en el corazón de Betsabé. Gracias, David. Eso es mucho amor, mi viejo. ¿Okay? Entonces, todo eso que trae la decisión que tomó David allá en la azotea de su casa. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y es eso, cuando las aguas están subiendo. No sé si viste en la noticia algo impresionante de un piloto que al despegar el avión se despegó todo un tanto de gansos, parece, y se atoraron en las turbinas del avión. Y entonces perdió los dos motores y saliendo de Nueva York y brum, y se mete en el río para estacionarse, digo, para aterrizar. No es, ¿qué es? Cuando es en agua es amarizar. Hay que, qué preparados. Y 5 minutos que estaban así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cabina se está llenando de humo. Cuando por fin están en el agua, la cabina se está llenando de agua. Y cuando tú llegas a un aterrizaje normal, toda la gente nomás, ¡prum!, y apagan la luz, ¡prum!, se revientan así los cinturones de seguridad, empiezan a bajar sus cosas, empujarse el pasillo, y luego todos están otros 10 minutos atorados en el pasillo, porque finalmente uno por uno van saliendo. Pero todos están ya. Y esa es toda la gente que dice que no le da miedo volar. Pero ¿cómo están así de terror para salir del avión cuando llega? Y entonces ahí está la gente parada sobre las alas del avión y el avión poco a poco se está hundiendo. Y el agua está casi a 0 grados. Okay, entonces rápido, algunos ya tienen hipotermia, que es por el mucho frío, hasta ya no reaccionas, personas ya no se acordaban, les decían, agarra esto, súbete aquí, y se quedaban así. Bueno, algunos están así todo el tiempo, pero les dicen, párate aquí, dicen, ¿por qué? ¿Y, qué? ¿Qué me hablabas? Y entonces, pero así sobre las alas, y se ven en las fotos, primero están sobre las alas, después se ven hasta las rodillas en el agua. Okay, ¿y qué haces? Había una mujer con un bebé y un niño de 3 años. Y okay, agarras cada uno. ¿Y qué? ¿Con tus dientes agarras el avión? Y el avión se está hundiendo. Entonces David, durante 2 años el agua estaba subiendo. Okay, y algunos ya traen el agua hasta la barba. Okay, necesitas saber qué hacer. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si cuentas con el perdón de Dios, cuando algo feo sucede, y tú sabes que estás en comunión con Él, que andas en la luz y que vives momento por momento la realidad del perdón de Dios, si algo feo sucede, no empiezas a revisar todo el inventario de estos últimos días. ¿Sí me explico? O sea, se te poncha una llanta y dices, eso es porque me enojé antier. ¿Ok? Se te acaba la gasolina del coche. Dices, Eso es porque dije una mentira, que no iba a ir a una reunión, que tenía un compromiso y no era cierto, simplemente no quería ir. Y, o sea, sí o no, o sea, lo hacemos. Algo, un contratiempo, un sinsabor llega a nuestra vida y empezamos, creo que eso pasa por esto. Mira, a veces tropiezas simplemente porque no levantas tu pie. No hay truco, Dios no está, ahorita le muevo el tapete y no se la va a acabar. Okay, Dios no está, Dios está buscando comunión con nosotros. Okay, y esos sentimientos y sospechas y pensamientos que llegan a nuestra mente, si eso te hace alejarte de Dios y alejarte de otros creyentes y no estar ni en comunión ni con ellos ni con Dios, eso no viene de Dios. Okay, estás mal. O simplemente también por estar encubriendo el pecado, no te sientes cómodo ni con Dios ni con su pueblo. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué diferente que un gemir todo el día y tu verdor secándose como un desierto. Qué diferente poder ser rodeado por Dios de cánticos de liberación. Me guardarás de la angustia. ¿Nunca te ha pasado que andas así con un sollozo atrapado en tu garganta, así de angustia? ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Miedo o tristeza, pero así como al punto de romper en llanto, así. Y me guardarás de la angustia. Pero lo que eso cuesta es permanecer en comunión con Dios, andar en la luz, vivir la realidad de su perdón. Pero ahora ya no está hablando David. Ahora está hablando Dios. Dios le contesta. Los primeros 7 versículos está hablando David. En parte al lector, Dios es bueno para con los que le temen, pero luego en cuanto a mí, esto me pasaba y esto. ¿Tienes un testimonio así que puede decir, cuando yo resistía a Dios, cuando yo andaba en las tinieblas, cuando yo era desobediente, cuando yo vivía para mí? Así me sentía todo el tiempo. ¿Tienes un testimonio en tu vida así? ¿O todavía tú estás en esa angustia, en ese desierto de desobediencia? Pero dice, te haré entender. Ahora está hablando Dios. Te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero hay una condición. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Si yo, no puedes decir, yo tuve un caballo, y no le puedes decir al caballo, ¡ea, a casa! No es el chofer, ¿ok? El caballo va a ir a donde, si pasan junto a las milpas, el caballo se va a meter ahí para ver si hay elotes. Créeme, ya lo comprobé. Yo dije, a ver si es cierto, así como los borrachitos llegan en el burro, el caballo así dormido en la silla y todo, a ver si es cierto que el caballo sabe el camino a casa. Y como dice, no hay burro cansado rumbo a casa. Entonces dije, pues los viejitos hablan así, a ver si es cierto. Mira, sí, el caballo llegará a casa, pero no te dice el refrán, no te dice a qué horas. ¿Okay? Entonces, o sea, darle rienda suelta dice al caballo o el mulo, pues si tú le das rienda suelta va a hacer lo que quiere, no lo que quieres. Y Dios está diciendo, no me obligues a ponerte en línea por jalones de riendas, ¿ok? Y el freno en la boca. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Eso es el fruto. Cuando ya has procesado todo esto de descubrir tu corazón, confesar tu pecado, pedir perdón y Dios empieza a derramar su gracia y su perdón en tu vida, todo cambia y tu vida cambia de un desierto a una canción. Que si se antoja, ¿no? Pero hay un precio. Tienes que ser alguien que entiende. Tienes que ser manejable. Tienes que ser... Tú tienes que autosujetarte. No tienes que esperar que Dios te jale la greña para que tú le hagas caso. Y algunos así se la llevan con Dios. Déjame decirte, si así creciste, ahora sí quieres disculparte a esquivar el asunto. No, que no, tú no sabes de qué familia soy. Ok, si en tu familia era puro jalar greña, puro zapes, regaños y palabras fuertes para hacerte entender cosas, Dios no es disfuncional como fue tu familia. Okay, y tú puedes decir, es que soy muy marcado por este mundo y la vida que viví. Okay, pero entiende eso. Tú eres disfuncional, pero Dios no es disfuncional. Dios sabe llevarse con la gente. Es buen comunicador. No manipula, no tuerce, no exagera. Dios es sano. Y tú y yo somos los que traemos trastornos y demás, ¿no? Y estamos tratando de entender y ser diferente y demás. Pero Dios no tiene que tomar un programa de 12 pasos para ser bueno y para ser inteligente y consistente y demás. Tú y yo sí. ¿Ok? Bueno, si quieres. Es interesante, cuando empezaron a traer medicina y para usar en clínicas médicas y todo, me quedé así, me sacó de onda, la verdad. Estaba diciendo, no, ¿vieras cuántas cajas hay de ansiolíticos y para depresión y cuántas cosas? Me quedé así y dije, ¿qué trae la gente? Tanta depresión y angustia y todo eso. Y luego, ¡pum!, me prendió el foco. Dije, sí, y ya no lo utiliza. Trae media... Es que no debes de donar eso porque son sustancias controladas. Queríamos tu paracetamol nada más. ¿Ok? En fin. Porque son de uso delicado. Pero fíjate, lo que me impresionó es eso. Es que alguien pudo decir, como el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Una vez era ciego y ahora veo. Alguien pudo decir, una vez andaba en depresión y ahora no necesito eso. ¿Ok? Y no hubo una sanidad, o sea, la propensidad quizás exista, pero Dios está obrando en su vida. No te estoy diciendo tira tu medicina, ¿ok? Pero sí estoy diciendo que Dios obra cambios reales en nuestra vida, ¿ok? Y no somos hoy lo que fuimos alguna vez. Bien, entonces, eso es lo que dice David en el Salmo 32. Con esto en mente, vamos ahora a Efesios capítulo 5. Digo, Filipenses capítulo 4, que no me hagas mucho caso. Lo bueno es que por muchas veces que abras tu Biblia, nada cambia. Yo te puedo decir mal la cita, pero está ahí la cita, no cambió. ¿Nunca te ha pasado que te dicen, vamos a 1 Corintios 3, 9, y tú vas y era 2 Corintios 3, 9, y empiezan a leer algo, y tú estás, no... Está errado el predicador. Filipenses 4. Efectivamente, la carta de Pablo, el apóstol, a los filipenses viene siendo como una carta de agradecimiento. Le mandaron ayuda. Estaba en la cárcel y los filipenses enviaron ayuda a Pablo. Dinero. Juntaron una ofrenda. Y Pablo les contesta escribiendo esta carta, agradeciéndoles y, como buen apóstol, no perdiendo la oportunidad para exhortar, animar, redarguir y edificarles. Entonces, vamos a tomar el, desde el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y pareciera que está diciendo, ustedes son bien olvidadizos y negligentes. Okay, pareciera que Pablo está diciendo eso, pero eso es lo que pasa cuando un texto fuera de contexto es lo que lees y te basas en eso, siempre vas a encontrar pretextos. Pero dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. O sea, les echa su flor, no estaba diciendo, oh, pues qué bueno, pues ya casi me desesperaba de escuchar de ustedes. Dice, no, ustedes querían, dice, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque entonces se iban a sentir mal los filipenses, ¿no? De que, pobre Pablo sufriendo y nosotros bien tranquilos para juntar esta ofrenda. No, dice, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme y ahí quiero pararme y decir, ¿puedes decir esta frase? Son tres palabras. He aprendido, bueno, cuatro palabras, perdón, tres y media, la A no cuenta. He aprendido a contentarme. ¿Puedes decir eso? Vamos a decirlo. Es un ensayo. Sé que esas palabras no salen mucho de nuestras bocas, ¿verdad? Como ahora estos días que anduvimos según bajo el sol. Ok, y digo, Cancún sin sol, déjame decirte, es horrible. Es un lugar horrible, totalmente patético, sin sol. Y Dios nos enseñó una cosa. Tienes que aprender a contentarte. No dice a resignarte, a conformarte. Bueno, empezamos así. Sí puedo decirlo. Empezamos así. Bueno, siquiera no estamos angustiados porque alguien en nuestra familia tiene cáncer. Y ahí estás en tus vacaciones, ¿no? En el Caribe. Bueno, nadie en la familia tiene cáncer, gracias a Dios. Bueno, no me amputaron la pierna. Bueno, en la laguna, estábamos frente a la laguna. En la laguna hay cocodrilos, pero no se salen del agua. O sea, eso es gratitud negativa. Es lo que quiero decir, darle gracias a Dios por todo lo feo que no está sucediendo. Es un comienzo, pero no te quedes ahí. En fin. Tú inserta el refrán de los viejitos que más te queda. Pero esto, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo escribe esta carta desde la cárcel y no era bonito. No tenían mesas de ping-pong y teles y luego puedes ir con un psicólogo y contarle y tratar de analizar por qué llegué a estar aquí en la cárcel y todo eso. Y luego llegan unos hermanitos cristianos con panderos y a cantarte y predicarte la palabra de Dios y todo. No, era cárcel, lo que quiere decir cárcel. Entonces, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esa es otra frase. Primero vamos a decir, así, afloja la mandíbula y di, he aprendido a contentarme. Mejor vamos a decir, en este año 2009 espero aprender a contentar. Ni vamos a ir muy lejos y comprometernos y luego sentir mal porque no, ¿ok? En este año espero aprender a contentarme. Eso, o sea, porque si fallamos no luce muy feo. Y te das cuenta que muchas situaciones de las que atraviesan tu camino, sí las puso Dios para que aprendas a contentarte. ¿Y sabes por qué repites muchas de esas situaciones? Porque no pones atención en clase, no checas tus apuntes y repruebas el examen a repetir la materia. ¿Okay? Entonces, la próxima vez que leas en Filipenses, nomás checa eso que Pablo está escribiendo de una muy intensa, aguda incomodidad, problemas de salud, probablemente frío. ¿Y sabes qué? Los que te acompañan en tu dolor no son gente, son piojos y ratas, ¿ok? Es una cárcel de tiempos antiguos, ¿ok? Cuando empezaron a llamar cárceles penitenciarias, era porque ya en el cristianismo algunos decían, necesitamos ponerles donde se sufre, pero para que quieran cambiar, para que se vuelvan penitentes. ¿Okay? Entonces, y ahora ya son centros de readaptación, hasta todavía más chido para nosotros, pero aunque sea de oro, ya sabes. Entonces, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahora, si esto fuera una conferencia de prosperidad y éxito, de una vez diría yo, pues no digas eso, sé vivir humildemente. No digas eso, es negativo. Entonces diría, vete en el espejo, mírate en el espejo y decir, tú vas a vivir con abundancia. Este año declaro. Y ahí empezamos con eso. Imagínate a Dios, el autor de toda la vida, el creador del universo, escuchando a estos monos, o sea, nosotros, diciendo cuáles son nuestros sueños, ilusiones y deseos para el año. Yo quiero esto. ¿Sabes lo que Dios quiere? Perfecta comunión contigo. Y lo único que va a permitir perfecta comunión contigo es que tú y yo seamos cambiados a su imagen. Entonces estas situaciones, si quieres leerlo, lee en Hebreos 2 que como Jesús, aunque era hijo, fue perfeccionado a través de sus padecimientos. ¿Ok? Entonces, tienes que tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Pero dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Puede ser que una de las razones que no tengas abundancia sea simplemente porque no lo sabes tener. Y algunos dicen, sí, por eso, si Dios me regala mi BMW, mi casa con alberca, un buen trabajo y esto, y bla, 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 entonces ya voy a saber tener abundancia. Pero Pablo está, luego lo aclara. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Quiere decir que Pablo aprendió lo que empieza diciendo, he aprendido a contentarme. Pero dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así es que tú no puedes aprender a tener escasez solo por escuchar un estudio bíblico. Ojalá fuera así. Ok, todos ya entendimos el quebrantamiento, la humillación. Ok, vamos a dar vuelta a la hoja y leer cosas más bonitas. Pero Dios así no trabaja con nosotros. Lo enseña en carne propia. Ok, Dios enseña, impresiona la huella de sus manos en el barro de nuestra vida con su mano. No lo manda en un correo electrónico. No hay forma de descargar el cambio de vida que Dios quiere traer a nosotros por medio de Internet. No puedes nada más picar, aceptar, y se empieza a descargar y instalar automáticamente. ¡Ojalá! ¡Qué bonito! Entonces, mientras se está instalando, tú vas y desayunas rapidito, vienes y ya está terminando de instalarse. El problema es que tú eres la computadora. Y Dios lo hace a la antigüita, con puros comandos. Y Él hace todas las líneas de código, porque escribe en lo que somos, en nuestro ser, escribe sus leyes en nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso no es un programa que puedes descargar en tu vida, sino que Dios cambia la configuración desde adentro del sistema. La Biblia lo llama santificación. Ahora, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. En todo y por todo has sido enseñado para tener hambre. ¿Tienes hambre en tu vida? Ah, de veras, parece que soy un animador de esos. ¿Tienes hambre en tu vida? ¿Tu alma está necesitada? No, pero en serio. ¿Tienes hambre de algo en tu vida? Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Le dice a la samaritana, si tú bebes esta agua, volverás a tener sed. Si tú bebes el agua que yo te daré, nunca tendrás sed jamás. Y en nuestra vida hay hambre de algo. Hay soledad, hay insuficiencia, tenemos miedo. ¿Sabes qué? Dios me mostró una cosa. Estábamos despegando de México para ir a nuestra aventura de fe. Y Dios así simplemente me empezó a hablar acerca de mí. ¿Y por qué? Cuando no quiero orar, ¿por qué no quiero orar? Así, y me habló muy claridoso, como puedes imaginar. Porque tengo miedo. Porque tengo miedo que Él diga no. ¿Qué tonta razón por no orar? Porque Dios, ¿y qué tal si Dios me dice no? Entonces no le voy a pedir nada, no le voy a decir. O sea, así mordiendo el rebozo y todo. O sea, no le voy a decir, ay, qué pena, no, que no, mejor no. Así, yo calladito, me veo más bonito y Dios que Él haga lo que Él quiere hacer. Pero así, esperando que caiga el cielo encima. Eso es miedo. Entonces, y Dios como que me redarguyó y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya me tienes pintado de otro color en tu mente y yo no soy de ese color. Y, o sea, tú, uf, qué feo, ¿no? Pero como que me preparó para lo que íbamos a pasar en Cancún. Ok, entonces, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y todos queremos saciarnos. Nadie quiere decir, ay, tengo unas ganas, pero de veras, no sabes cómo me arde del deseo de tener hambre, de estar frío, de estar solo, de que no tenga yo lo que necesito. Nadie muere de ganas de eso, ¿verdad? Entonces, pero Pablo está diciendo, pero aprendí en esto. Fui enseñado por Dios acerca de lo que es tener hambre. ¿Ok? Y tu soltería, tu desempleo, la falta de respuesta de tu pareja, y todas esas hambres que hay en nuestra vida, disfruta y saborea mientras tengas hambre. Porque cuando Dios empieza a cambiar cosas, se nos olvida. Que no, pues pasé esto, pasé el otro. Me encanta acerca del ciego de nacimiento. ¿Cuál era su hambre? Y cuando Jesús lo vuelve a encontrar, ¿dónde lo encuentra? En el templo, no en el cine. Él pudo haber dicho, pues yo, para mí el cine no existe, nomás es radio. Y todo, ja, 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 y peor que sea con títulos, ¿no? Porque nomás oigo idioma que no entiendo y los títulos no lo veo, y luego la gente me chifla si me acerco a la pantalla para dar lectura ahí. Entonces, y él pudo haber dicho, yo quiero ver una puesta del sol, yo quiero ver una película, y va al templo. Salmo 63, David en el desierto dice, tú eres mi refugio, en la sombra de tus alas me regocijaré, y quiero, Señor, aquí en el desierto ver tu poder y tu gloria como los he visto en el santuario. ¿Okay? Y Pablo así compartió, convivió con David en esa presencia. Y en esa presencia, la presencia de Dios es donde podemos convivir y en la sombra de sus alas realmente conocer y ver su poder y su gloria. Vimos una puesta del sol en Cancún. Y déjame decirte, teníamos los ojos abiertos buscándolo, pero nubes negras por donde quiera, el mar negro, todo así. Digo, ¿dónde está ese azul del Caribe? Que me devuelva mi dinero. En fin. ¿Para dónde van nuestros impuestos? Apagaron el sol. ¿Quién no pagó el recibo? En fin. He sido enseñado, dice, para tener abundancia y también padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es interesante ver eso en Pablo, porque nos gusta poner así en un cuadro, así en nuestra sala, que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es chistoso como a veces juntan un versículo con una foto, y es un gatito saliendo de un zapato, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre que veo eso digo, nada que ver, ¿por qué hacen eso? Pues es lindo sentimiento. Mira, lo que Pablo está escribiendo aquí a los filipenses no es un sentimiento, no es una frase de una tarjetita o un cuadro cristiano, ¿ok? Él está diciendo, todo lo puedo, o literalmente soy fuerte para todo porque Dios me da poder, Cristo me da poder. Entonces, pero ¿cómo vas a saber que todo lo puedes si Dios no cambia las circunstancias de tu vida de vez en cuando? Para que puedas conocer el poder de Dios en toda situación y así comprobar que es real, que no es coincidencia. ¿Qué dijo Satanás a Dios acerca de Job? Dice, mira, este hombre te honra y te alaba y te sirve y te es fiel porque tú le has prosperado y bendecido sobremanera. Nomás quítale toda esa prosperidad y bienestar y vas a ver cómo te maldice. Y no lo hizo. Y al final... Y eso le ayudó a Job, porque él al final está llegando a una conclusión. Aunque mi carne sea destruida, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Entonces, cuando todo es arrebatado de tu vida y se te quita y dices, ¿y qué? Entonces es cuando descubres realmente lo que tienes. Y Job pudo saber, lo que yo tengo es una promesa. Y le sirvo y le honro a Dios por su promesa, no por la prosperidad que me pueda dar. Ok, entonces, eso en cuanto a otra promesa que es provisión. Pero no tengas miedo ni te dé pena si te falta algo. Si no tengas lo que tú necesitas, que no te dé pena. Dios está llevándote por una etapa para que tú aprendas qué tienes en Él. Como dije acerca de nuestro aniversario, cuando tu enfoque está en que, y vamos a ir a hacer, y vamos a tomar esto, Isla Mujeres, y Cozumel, y vamos a snorkel, y todo, no, los peces ni salían de su guarida, o sea, todo el mundo enojado, encerrado y así. Entonces, y si tu enfoque está sobre eso, y te lo quitan, ya no pudimos ir a Isla Mujeres, ya no pudimos hacer esto, luego me enfermé, y dices... Dice, ¿dónde está el galán de hace 25 años nomás así, puro hablar así y agripado y todo? En fin, pero es cuando descubres lo que tienes y lo que redescubrimos es saber con quién hemos vivido esos 25 años, mi esposa y yo. Eso es lo que lo hace maravilloso, donde quiera. ¿Ok? Que no necesitas ir Vienes del aeropuerto así, bienvenido al paraíso. Es como el comienzo de una película de terror. Todos vienen bien felices y así, pero ahí está la aleta del tiburón en el agua siguiéndoles. No, y ellos bien quitados de la pena. Y sí, Jaime Crista, ah, pues mira, vamos a celebrar. Y todo eso, y se cierra el cielo, se apaga el sol, se levanta el mar y estás, Dios, estás bromeando, pero cuando no tienes... Parece que pierdes todo lo que era tu felicidad, tu gozo. Descubres lo que realmente era tu gozo. Y si no, y al final de todo eso no tienes gozo, tienes que volver al primer punto que empezamos en esta serie. Estas cosas os anunciamos, dice Juan en su primera epístola, para que tengan comunión con nosotros y su gozo sea cumplido. Eso es el objetivo. El gozo cumplido, plenitud de gozo en nosotros, es un fruto de estar en comunión con Dios, de andar en la luz como Él está en la luz. Y lo vimos en el Salmo 32 con David. Dios dice, yo te haré entender, yo te diré por dónde tienes que caminar, pero no seas burro, no lo hagas difícil. Si yo te suelto la rienda, no te muevas. ¿Ok? No le obligues a usar fuete, pues. Entonces, aquí en Filipenses ya tenemos otra etapa de esa promesa, la provisión de Dios. Pero la provisión de Dios dice, vamos a seguir leyendo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hasta está diciendo, creo que solo ustedes han entendido lo que es ser generoso. Y pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. No estaba cobrando algo, Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestro corazón. Más adelante vamos a ver en otro estudio cómo hacer que Dios se involucre en tus finanzas. Es una forma de expresarlo. Muchas veces decimos, ¿cómo salir adelante? ¿Cómo tener abundancia en tu hogar? ¿Cómo así? Pero todo el enfoque en eso es que tu hogar, tu trabajo, que tu bendición, ¿no? Pero es otra cosa hacer que Dios se involucre, hacer que Él realmente quiera. O sea, a veces nuestra vida es como en la recámara de un adolescente. Ni su madre se mete ahí porque ella tiene miedo de lo que puede salir de debajo de la cama a espantarle. O sea, animales, hay un olor, cuando me volteé oí un ruidito, algo se está moviendo, o sea... Y imagínate, o sea, tu vida, cómo está, y Dios así, y dices, pásale. Y ahí está empujando la puerta porque hay tanta ropa amontonada que hacía empujones para entrar y abrir la puerta. Entonces imagínate, o sea, ¿dónde le estás invitando a Dios, que Él se involucre en tu vida? Pero realmente hay una forma de hacerlo, ¿no? Y no es nada más, ah, pues tú entonces, tú arréglalo, yo soy malo para esto. O sea, eso es muy infantil. Si no es realmente que Él se involucre. Él quiere que tú lo administres. Él quiere que tú lo disfrutes. Pero quisiera que le involucraras. Entonces vamos a estar viendo eso. Pero basta decir en este momento, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Una buena forma de expresar esto es así. Queremos que Dios nos bendiga con paladas. O sea, usando una pala así, que Dios nos bendiga. Pero nosotros, asociándonos con Él, acercándonos a Él, usamos una cuchara para café. Decimos, pues es todo lo que me diste. Y ahí estamos, ¿no? O sea, no, pídele la pala. ¿Me prestas tu pala, Dios, para que yo sea tan dadivoso como tú? Dices, creo que hay un truco en eso, despreocúpate. Ahorita nada más es la provisión que viene como promesa, pero lo que es, a dónde va es esto. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto. Ahora, el billete huele mal. Pablo no estaba diciendo, el dinero que me mandaron, qué rico huele. ¿Ok? Está diciendo, no, el sacrificio que ofrecieron a Dios por enviarlo a Pablo, es como el sacrificio sobre el altar, un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, y eso es otra frase que luego nos gusta tener en los cuadros cristianos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, tomando ejemplo de eso, ¿qué malas vacaciones salieron en ejemplos para un sermón? Tuvimos que reconocer que Dios no nos dejó faltando, o sea, todo lo que hacía falta, Él lo puso. Que después de 25 años, nos encanta estar juntos y platicar de cualquier cosa. ¿Ok? Eso es un regalote. Ok, no hubo sol, hubo norte y todo eso, pero hay gente que llena su vida de actividades con tal de no tener que platicar con su pareja, porque no tiene nada que decir el uno al otro. Y se la han vivido de reproches y manipulaciones. Y no pueden estar juntos. Y nos dimos cuenta que no fuera por mi gripa, encantados realmente así, pudiendo disfrutar cada momento, simplemente estando juntos. ¿Okay? Entonces imagínate lo que Pablo está diciendo eso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, las riquezas en gloria no es oro. ¿Okay? El oro es como grava y asfalto o adoquín que usan para pavimento en el cielo. ¿Okay? Las riquezas de Dios en la gloria, o sea, la moneda que Dios utiliza para hacer traslado de fondos y todo eso, y depósitos y retiros. La moneda que Dios utiliza no es de oro. El oro es barato, es corriente, es para pisotear nada más en la gloria. Pero lo que es la moneda de Dios es la misericordia, la compasión, la fidelidad. Eso es la moneda. Y lo bueno de esa moneda, de esas divisas de parte de Dios, es que lo aceptan donde quiera, como American Express. O sea, lo puedes utilizar y no hay límite. ¿Okay? Eso es la moneda que Dios trabaja, que Dios utiliza. Entonces, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa para 2009, ¿okay? Que Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a las riquezas suyas en gloria. Pero acuérdate qué moneda utiliza Dios. Acuérdate cuáles son sus riquezas. ¿Qué es lo que Dios más tiene atesorado? Eso es la bendición, esa es la provisión que Él quiere traer a tu vida. Y, natural, para poder disfrutar muchas de esas cosas, Dios hace un convenio con tu patrón para que te pague cada 15 días. ¿Okay? Dios hace un convenio de provisión para poner pan en tu mesa. ¿Okay? Dios tiene arreglos y convenios por ahí de poder utilizar esto, pero a cambio de eso te pone de testigo en ese trabajo para ser tú una luz en un lugar oscuro. Y tiene un convenio. Pero para que mi hijo o mi hija tenga lo suficiente, yo hago un convenio con su patrón que le pague para que compre comida y pague su renta. Pero realmente tu propósito en tu trabajo es ser luz. No es ganar otro billete. Qué diferente enfoque, ¿ok? Y qué libertador concepto para el trabajo y el dinero. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que es un buen punto para poder pararnos ahí. Después vamos a ver la promesa de Dios en cuanto a protección. Porque también, me dicen que hace 8 días asaltaron aquí junto a la tienda. Y dices, por eso nomás estaciono ahí, no compro nada. No es cierto. Ok, entonces, protección. ¿Por qué le tocó a una persona estar y otra persona no? O sea, esas, ¿por qué? Porque a fondo no creemos que Dios sea bueno. A fondo no creemos que Dios sea fiel. En el último rincón de nuestro corazón, donde realmente está manando nuestra vida, en ese rinconcito de nuestro corazón hay una acusación. Que Dios no es bueno, que Dios se desquita, que Dios es infiel. ¿Okay? Entonces, poco a poco con eso vamos a ir tratando. Y si quieres adelantar este asunto, puedes leer en San Juan capítulo 10 acerca de la protección de Dios y cómo provee Dios protección para nuestra vida y contra qué. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. ser despedidos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias hoy y a ti te damos la gloria. Sin entender, tú nos has guiado hasta en algunas ocasiones sin querer ser guiados por ti, nos guiaste. Y como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Mi corazón desfallece, mas la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre es Jehová. Y te damos gracias, Señor. Por eso te pedimos, guíanos, fortalécenos para caminar en la luz contigo, para estar en comunión y tener plenitud de gozo y la certidumbre de tu dirección y tu voluntad en nuestra vida, Señor. Y también la confianza de provisión en todo lo que sea necesario, conforme a tus riquezas en gloria. Y Señor, te pedimos nuevamente que este año, para muchos, sea un año no de enfocarse hacia adentro, sino de poder alzar la mirada hacia afuera. Y no ser los necesitados, sino los que bendecimos a otros. Señor, glorifícate en eso. Revela a Jesucristo, tu Hijo, en nuestra vida, a través de todo lo que haces. Te dedicamos nuestra vida, Señor, nuestro futuro, nuestra esperanza en ti. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.